Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Bueno, hoy se cumplen los primeros 100 días del gobierno de la señora Dina Boluarte. Ella ha declarado hoy que pronto va a entregar un informe sobre sus primeros 100 días de gobierno, pero aquí podemos recordar algunas cosas de estos 100 días, por lo menos las más llamativas. Lo primero fue que en su discurso de asunción de mando, ella dijo que se pensaba quedar hasta el 2026, ¿no? Dijo, yo voy a asumir la responsabilidad de hacer un gobierno responsable hasta el 2026, etcétera. Empezaron a haber críticas y protestas por esta declaración, exigiendo un adelanto de elecciones y otras cosas, y luego declaró que mejor había que adelantar las elecciones y si era necesario, ella podía irse en el 2024, le tiró la pelota al Congreso, el Congreso aprobó un adelanto para el 2024, luego la presidenta Boluarte le dijo al Congreso mejor que sea antes, porque ya las protestas estaban muy complicadas, ya habían los primeros muertos en el mes de diciembre, producto de la represión, y el Congreso empezó con la mecedora, no se llegó a ningún tipo de adelanto, y ahora parece que nos quedamos hasta el 2026, que se quedan hasta el 2026 o nosotros nos quedamos con ellos hasta el 2026, tanto con el Ejecutivo como con el Congreso, ¿no? En eso parece que están de acuerdo. Ahora, lo que ha marcado estos primeros 100 días de gobierno, sin duda, son las protestas, que en este momento han menguado un poco por efecto de las lluvias y los huaicos, pero que en el mes de diciembre y en el mes de enero estuvieron con mucha fuerza, especialmente en el sur del país. La represión con que se sofocaron estas protestas ha sido objeto de muchas críticas, y el New York Times ha publicado una investigación, nada menos que el New York Times, un periódico que no puede ser acusado de comunista o de rojete o de lo que quieran quienes defienden la represión del gobierno. Esta investigación reafirma que los manifestantes fallecieron a manos de las fuerzas armadas y policiales. El informe periodístico se basa en el análisis de cientos de videos e imágenes de la represión policial, así como la revisión de informes de autopsias y balística de los fallecidos y heridos. Además, se conversó con testigos y expertos y se hizo un minucioso detalle sobre las 8 muertes ocurridas en diciembre y en enero en 3 localidades de Ayacucho, Juliaca y Macusani, en el que se muestra que los militares y la policía usaron tácticas letales en aparente violación de sus protocolos que estipulan el uso de la fuerza razonable y proporcional al responder a disturbios civiles. Además, la investigación del New York Times revela que no se encontró pruebas de que las armas caseras portadas por algunos manifestantes causaran muertes de civiles, como se dijo en algún momento desde el lado del gobierno o de sus aliados en el Congreso, ¿no? Asimismo, está la declaración de la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana Cecilia Gervasi, quien informa al New York Times que el gobierno no contaba con pruebas de que las protestas estuvieran siendo impulsadas por grupos criminales. Recordemos que tanto la presidenta Boluarte como el primer ministro Alberto Tarola decían en todo momento que habían asusadores vinculados a economías ilegales, había delincuentes, terroristas. Bueno, no pudieron ofrecer ni una sola prueba al New York Times de que esto fuera cierto. Increíble. Ahora, este informe no hace sino confirmar otros informes que ya se habían publicado, como el de Amnistía Internacional, que habla incluso de presuntos o presuntas ejecuciones extrajudiciales. También hay investigaciones periodísticas como la de IDL, que detalla con videos cómo ocurrieron las muertes en Ayacucho a manos de las Fuerzas Armadas, de personas que estaban caminando por la calle en determinado momento, o alguno que estaba, por ejemplo, atendiendo a un herido, ¿no? Hay reportajes de Epicentro también en el mismo sentido de personas que recibieron disparos cuando no estaban en ese momento en ninguna protesta, estaban más bien a muchos metros o realizando actividades que no tenían nada que ver con la protesta violenta en ese momento, ¿no? Y también hay un pedido de información de Naciones Unidas al Estado peruano por el mismo motivo, ¿no? Por las presuntas violaciones a derechos humanos. Y digamos, eso fue los primeros grandes hechos que marcaron los primeros 100 días de la presidenta Boluarte, las protestas y la represión de las mismas. Y ya en las últimas semanas, las lluvias y los huaicos, que pese a que son una tragedia para muchas personas que han perdido todo, hay pérdida de vidas humanas también, de alguna manera parece haberle caído del cielo este fenómeno a la presidenta Boluarte, porque eso también influyó en que menguaran las protestas en el interior del Perú y en Lima, porque la mayoría de gente está preocupada en este momento por este fenómeno natural. Y esto se ha convertido en una oportunidad para la presidenta Boluarte de subir su aprobación. Recordemos que tiene una desaprobación bastante alta, de más del 70%. Esto podría impulsar, digamos, un despegue de su aprobación, pero va a depender de cómo maneja la situación, cómo maneja esta crisis por el fenómeno que hemos tenido por el ciclón Yaku, y ahora ya está confirmado, por lo menos hay una alerta sobre la presencia del fenómeno del Niño. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño pasó a estado de alerta el fenómeno del Niño costero en el Perú debido al aumento del calentamiento en la zona norte y centro del mar peruano. Se espera que estas condiciones se extiendan hasta julio, o sea que es muy, muy probable que tengamos un fenómeno del Niño este año, lo cual va a ser un reto para el gobierno de la señora Dina Boluarte, que, como ya vemos, está decidida a quedarse hasta el 2026. Siguiendo un poco con el Ejecutivo, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, que hizo unas declaraciones, primero tratando de defenderse por este viaje que hizo Estados Unidos en plena emergencia el día de ayer, ya está en el Perú, ya regresó y declaró para los medios sobre ese tema. Escuchémosla. Bueno, no tenemos la declaración exacta, pero ella dice que tomó la decisión firme de viajar a este evento en los Estados Unidos y que cuando viajó no estábamos en esta circunstancia, o sea, que todavía los huecos no estaban en esta dimensión. Pero bueno, ya sabemos que esto se sabía desde hace semanas y que se preveía que podía suceder. Llama la atención que el gobierno no haya emitido ninguna alerta, sabiendo además porque Senami les había informado lo que se venía, y que además la ministra de Salud se vaya del país a un evento que tiene que ver con temas de salud, pero que era necesario que estuviera aquí en el terreno para atender lo que está sucediendo. Ella ya llegó y además en su defensa dice que apela a su maternidad, ¿no? Dice, bueno, yo viajé con mi hijo porque yo soy padre y madre. Bueno, nadie está criticando el hecho de que haya viajado con su hijo porque el pasaje del hijo no se cubrió con fondos públicos, sino que haya viajado en ese momento cuando ya se empezaban a suceder las primeras lluvias que han terminado con estos huecos terribles que hemos visto en toda la costa norte y también en la región Lima. Por otro lado, ha hablado también el abogado de Pedro Castillo, su nuevo abogado, el argentino Leonardo Croxato. Ofreció una entrevista muy interesante al diario El País de España, en la que quiero mencionar dos declaraciones puntuales. En una, cuando le preguntan a él por el delito que habría cometido Pedro Castillo por el tema del autogolpe del mes de diciembre, él dice, le imputan un delito de rebelión que en el Código Penal peruano es alzamiento con armas, y acá no hubo ningún alzamiento con armas. Las únicas armas fueron contra Castillo, él no tenía ningún poder. Algunos dicen que en el mejor caso fue una tentativa inidónea porque intentó hacer un golpe de Estado, aunque yo no apoyo esa teoría. No lo logró porque nunca hubo un arma a favor de ningún golpe. El otro delito es conspiración, pero conspiración son dos o más. Acá es él solo. Nadie sabía lo que iba a leer. El único golpe se lo dieron a él, que termina destituido. No es golpe, es un hecho atípico. O sea, primero se discutía si es que era un golpe de Estado, un intento de golpe, un golpe fallido, pero ahora el abogado de Pedro Castillo, su nuevo abogado, dice que en realidad se trata de un hecho atípico. O sea, ya ni siquiera una falta, un delito, un hecho atípico, o sea, que no merece ninguna sanción. Además, ha revelado que Castillo, ese día que leyó el discurso de autogolpe de Estado, tenía 7 discursos redactados y que leyó el más suave. Afortunadamente leyó el más suave. O sea, ¿cómo serían los otros discursos que tenía escritos? Cuando le preguntan al abogado quién escribió los 7 discursos que tenía Castillo el 7 de diciembre, la respuesta también es inverosímil. Él dice que lo escribieron las bases populares, el pueblo, como dice Castillo. O sea, ¿quién escribió el discurso? El pueblo. Él siempre hacía alusión al pueblo. Bueno, ahora también el pueblo escribió el discurso que leyó ese día y los otros 6 que tenía, por si acaso. Y él dice textualmente, el abogado, habría que imputar por conspiración a 8 millones de peruanos. Aquí se desdibuja la frontera entre la política y el derecho. O sea, el pueblo fue el que escribió el discurso de Pedro Castillo. O sea, Castillo fue un instrumento del espíritu del pueblo, la voluntad popular escribió los 7 discursos como los profetas escribieron la Biblia, ¿no? Guiados por el Espíritu Santo. Increíble. Luego dice que su destitución no fue legal porque no correspondía a la incapacidad moral permanente y que la solución al problema es restituir a Castillo en su lugar en la presidencia de la República para que luego el Congreso lo pueda suspender, inhabilitar o destituir. Además, dice que Castillo le ha encargado reunirse con el presidente colombiano Gustavo Petro, con quien ya se reunió, y también con el expresidente boliviano Evo Morales, con el presidente brasileño Lula y con el Papa. Y que él se va a dedicar a realizar estas visitas en nombre de Castillo durante los próximos 10 días. Por otro lado, Betsy Chávez, la ex premier Betsy Chávez, que estuvo en el momento del autogolpe y que es indicada como quien conspiró con Castillo para justamente leer el discurso y dar el golpe de Estado fallido. Migraciones activó una alerta migratoria y no podrá salir del país por 15 días la señora Betsy Chávez. La medida se tomó a pedido de la Corte Suprema y con el objetivo de impedir una posible fuga antes del miércoles 22, día en el que el Pleno votará el informe final que recomienda acusarla por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Y sobre la participación de Betsy Chávez en el autogolpe del 7 de diciembre, Clara Elvira Ospina entrevistó al abogado de la congresista, el señor Erwin Siccha. Escuchemos lo que dijo.
Señor Siccha, una pregunta. El otro día cuando estuvo el ministro del Interior, que fue interpelado, el señor Vicente Romero, ministro del Interior, él dijo, cuando le preguntaron por la situación de la congresista Betsy Chávez, dijo que ella había renunciado a su seguridad.
Eso es absolutamente falso. Absolutamente falso, lo negamos rotundamente, pero no solo desde una perspectiva de nuestra propia versión, sino que en diciembre y en enero de este año, la congresista Chávez Chino, mediante 3 oficios, solicitó la asignación de su seguridad personal, lo que incluso el día viernes, me parece que surgió ese rumor, fue presentado al presidente del Congreso, indicando y negando enfáticamente alguna renuncia expresa o tácita por parte de la congresista, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay absolutamente ninguna renuncia que haya presentado la congresista Chávez Chino a su seguridad personal. Incluso ella actualmente, el día de hoy, y se va a permanecer en Tacna hasta el día 21 porque está en la semana de representación, está en la ciudad de Tacna junto a su seguridad personal. ¿Y qué es lo que ha narrado ante las autoridades pertinentes de la congresista? Al igual que nos ha narrado a nosotros, uno, que a las 9 de la mañana aproximadamente del 7 de diciembre concurrió a la presidencia del Consejo de Ministros. Un momento después, el presidente de la República de ese entonces la llama por teléfono, la convoca, le pide que por favor también ella convoque a todos los miembros del gabinete ministerial. Ella entendió que justamente esa convocatoria era para ver el tema de la defensa que ya se venía preparando desde el día anterior para la tercera vacancia presidencial que se iba a realizar en horas de la tarde, los convoca, y luego él le pide que por favor facilite el ingreso al medio de prensa que en este caso era TV Perú. Todo eso, que también está reflejado en el video, ha sido declarado por mi patrocinador. Entonces, no hay ninguna información adicional.
¿Y ella asumía que él iba a hacer una declaración sobre qué?
Ella asumía que era un mensaje de la nación, tal vez respecto a la vacancia, pero no respecto a un intento de golpe, como ustedes lo han denominado, pero al margen
¿No
de...
¿No es un intento de golpe, doctor Siccha? ¿Qué fue lo que hizo Castillo para su juicio, desde el punto de vista legal? ¿Qué hizo?
No, es que nosotros no vamos a debatir desde un punto de vista legal en el proceso penal si eso fue un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, un golpe de Estado fallido, como lo quieran denominar. Nosotros en el proceso penal vamos a debatir si se ha cometido delito de rebelión o de conspiración, pero lo más importante para nosotros, que ni siquiera queremos entrar en esta discusión dogmática, es que si mi patrocinada tuvo participación justamente en la elaboración de este mensaje, que es el reflejo de una intención que desde mi perspectiva particular, disiento.
Ahora, la periodista, bueno, la periodista que está ahí, la periodista de Canal 7 que entra a grabar este mensaje en La Nación, ha declarado ante Fiscalía que cuando termina el mensaje en La Nación, la entonces premier Betsy Chávez le dice: me voy porque tengo que publicar y aprobar el decreto para dar forma legal a lo anunciado o para legalizar mediante un decreto lo que acaba de anunciar el presidente.
Es la versión de la periodista. Nosotros hemos conversado con la congresista Chávez Chino y nos ha dicho que eso es absolutamente falso. Y de todo lo que ella nos ha contado en su versión integral, global de los hechos y de una lectura pormenorizada de los actuados que están en la carpeta fiscal, nosotros por lo menos hasta el momento no tenemos ningún elemento objetivo para dudar de la versión de la congresista.
Y el hecho de que siendo la presidenta del Consejo de Ministros no saliese inmediatamente a oponerse a lo que acababa de anunciar el presidente, eso no es una señal también de que sabía o estaba conforme, al menos.
No sé, acá voy a reiterar lo que ya he dicho previamente. Por esa razón de la demora podría haber hasta una responsabilidad política, pero jamás una responsabilidad penal, porque una responsabilidad penal justamente reprocha penalmente un comportamiento. Y ese comportamiento, en el caso en concreto, sería el de rebelión o el de conspiración. No el de no pronunciarse rápidamente respecto a un mensaje de la nación, que reitero, por lo menos yo diciendo.
Ni rápidamente nunca, porque nunca la vimos diciendo que no estaba de acuerdo con el golpe.
Pero eso implicaría decir que todas las personas que han estado de acuerdo con el señor Pedro Castillo en su lectura del mensaje de la nación han participado de un golpe, en lo absoluto.
No si todas las personas tuvieran el poder de convocar al canal del Estado para hacer el anuncio del golpe de Estado.
No, pero justamente lo que se va a ventilar en el ámbito penal es si ella participó de una presunta conspiración o de una presunta rebelión junto al señor Pedro Castillo. Y hasta el momento, déjenme repetirles, por favor, que no existe ningún testimonio, ninguna prueba que diga que ella haya tenido conocimiento justamente de la elaboración de ese mensaje. Ninguno. Incluso el presidente, el expresidente, correctamente, Pedro Castillo, en su declaración ante este medio de prensa internacional, creo que se llamaba El Salto Diario, indicó que todos sus ministros, ninguno tenía nada que ver. Entonces, yo creo que quién es el principal o la única persona que puede develar toda la verdad es él. Y ella dijo que no ha tenido participación por parte de ninguno de los miembros de su gabinete ministerial.
¿Irá la congresista Betsy Chávez al Pleno el día que se vote esta acusación constitucional y su posible suspensión del cargo? Mientras
el día de hoy hemos conversado y por supuesto que va a ir. Entendemos nosotros que tenemos que dejar constancia de ciertas irregularidades que se vienen cometiendo en el marco de este procedimiento de acusación constitucional. Incluso lo dije ante la Comisión Permanente del Congreso, vamos a reiterar estos defectos, pero de igual manera vamos a solicitar expresamente que se apruebe la acusación constitucional como parte justamente de la expresión de la voluntad de mi patrocinada de coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos y de no escudarse en ningún tipo de privilegio. Porque el antejuicio es un privilegio, no es un derecho. Es un privilegio que te otorga el cargo de congresista. Y ella no
claro, pero hay que pasar por ese procedimiento. Varios congresistas a lo largo de los últimos años han dicho renuncio a, o sea, me allano, ¿no? Pero es un procedimiento que hay que cumplir. Ella va a acudir.
Tiene que cumplir, pero nosotros no tenemos ninguna oposición.
Va a acudir el día 22, el miércoles 22, en pleno.
Totalmente, totalmente. Hasta el día de hoy, eso es lo que hemos conversado. Eso es lo importante, ¿no? Acá no nos estamos escudando en absolutamente nada. La conducta procesal de la congresista Chávez Chino no solo es correcta en este proceso penal, que es el más mediático, sino que esto se viene reflejando en todos los procesos penales que el Ministerio Público le abrió a partir de que asumió justamente la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, nosotros estamos acompañándola, asesorándola para que tenga esta conducta procesal de buena fe, de lealtad procesal, de coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos. Estamos aportando prueba. Cada vez que ella viaja, informamos los viajes, al igual que las fechas de retorno. También estamos informando cualquier variación de su situación, por ejemplo, su domicilio. Estamos presentando...
¿Sabes si México le ha ofrecido también asilo?
En lo absoluto, ella no está coordinando con nadie ningún tema de asilo. Según lo que nosotros hemos conversado hasta el día de hoy, justamente es que vamos a afrontar cualquier requerimiento del Ministerio Público, la estamos acompañando justamente por ello, vamos a someternos a la audiencia que corresponda, y ese día, vamos a acatar la decisión jurisdiccional que nosotros creemos que no se debe dictar ningún tipo de detención preliminar ni de prisión preventiva, porque no existe ni peligro de fuga ni peligro de obstaculización. Y en cuanto al esclarecimiento de los hechos, pues que siga su curso, que se esclarezcan, vamos a coadyuvar con ello, pero acá no existe ningún tipo de peligro procesal.
Bueno, el miércoles de la próxima semana, el Pleno del Congreso votará si decide acusar constitucionalmente a la señora Betsy Chávez para que sea finalmente procesada por la justicia, y se podría pedir su prisión preventiva, como ha sucedido en prácticamente todos los casos parecidos. El alcalde de Lima, Rafael López Alea, ayer comentamos que estaba desaforado en el Twitter, insultando, además poniendo mensajes que aparecían en otras cuentas troles. Luego fue un poco más allá todavía, y en una entrevista en un medio de comunicación, en un canal de televisión, dijo esto cuando fue objeto de críticas de algunas personas damnificadas por los huaicos que no están recibiendo ayuda del municipio de Lima.
No, quiero decirte lo que encontré, porque es justo saber qué es lo que uno encuentra. Si uno encuentra a una muni que no tiene un mango, que está quebrada, que no tiene cero de caja, entonces no jodan, pues también ya. No, quiero decirte lo que encontré, porque es justo saber qué es lo que uno encuentra. Si uno encuentra a una muni que no tiene un mango, que está quebrada, que no tiene cero de caja, entonces no jodan, pues también ya.
Bueno, una autoridad como el alcalde de Lima no puede expresarse en esos términos. ¿Cómo puede responder así a las críticas? Es totalmente inaceptable. Para terminar el programa de hoy, una noticia internacional. La Corte Penal Internacional ha ordenado la detención del presidente ruso Vladimir Putin por su presunta responsabilidad en el secuestro de niños ucranianos. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.